Pues mira, te cuento, la Iglesia acuerda con el gobierno una nueva vía de reparación a las víctimas de abusos a través del Defensor del Pueblo. Es una vía que transcurrirá en paralelo a la Comisión Independiente de Reparación que la Iglesia puso en marcha en septiembre de 2024, el conocido como Plan Priva. Álvaro Sáez.
Una nueva vía de entrada que, como dice la Iglesia, está basada en el compromiso moral de la misma y el mutuo acuerdo de las partes. Un texto en el que el gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, como solicitaba la Iglesia. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Se sitúa como el marco de referencia de este acuerdo el que en el desarrollo de la ley orgánica del año 2021 el gobierno abordará también las víctimas en otros ámbitos de la vida social. Está puesto en el texto, sí.
Además, el gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la renta, tal y como pidió la Iglesia. Con este acuerdo, Alberto, se abre una nueva vía de acceso, en este caso a través del Defensor del Pueblo, a la reparación integral de las víctimas de abusos que la Iglesia ya estaba realizando a través de su comisión independiente.
Un poco raro lo que está pasando con la baliza V16, que deberíamos tener ya todos en nuestro coche, pues recordará que dijeron que no le iban a multar si no la tenía, pero no se había averiado el coche, pero en el caso de que se hubiese averiado, sí podrían multarle. Bueno, pues Interior anuncia que de momento no se va a multar a aquellos conductores que no utilicen la baliza. En caso de estacionar en la carretera. En caso de estacionar en la carretera por una avería o por un accidente de tráfico. Sin embargo, el ministro Fernando Grande Marlaska ha defendido la utilidad de estos dispositivos. Ahora sí.
Evita el riesgo que supone bajar del vehículo. Incorpora iluminación visible a un kilómetro de distancia y se integra en el sistema de vehículo conectado para hacer llegar información de la incidencia a los navegadores de los vehículos que circulan por esa carretera y a las pantallas y paneles de información variable.
Bueno, no sé qué me dice que seguiremos hablando de la baliza. Le cuento también que la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha remodelado su ejecutivo autonómico. Ha cesado a su vicepresidente, a Félix Taberna, también a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, todo en un movimiento con el que intenta impulsar la legislatura tras el estallido de Santos Cerdán. Y le cuento también que Hungría confirma que mañana votará en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerarlo contrario a los intereses de los agricultores. Precisamente estos están protagonizando muchas protestas en Alemania, en Francia o aquí, en España. En Gerona han cortado esta madrugada la AP7 y en Orense están realizando una tractorada en la que se encuentra Juan Maceiras.
Estoy ante la subdelegación del gobierno en Ourense, en el centro de la ciudad, y en su entorno son más de 100 tractores los que se encuentran en este acto reivindicativo. Los agricultores y ganaderos aquí concentrados denuncian que venden un 50% por debajo del coste de producción y aseguran que la burocracia y la competencia desleal les hace imposible vivir del sector. Con pancartas como No a Mercosur y en defensa del campo español, lleva más de 10 días con sus tractores en la ciudad. Veo que los tractores se encuentran en todas las calles céntricas de esta ciudad gallega. La reunión que mantuvieron en las últimas horas con el delegado del gobierno en Galicia no logró desbloquear la situación, por lo que la lucha continúa y afirman que otros 100 tractores están preparados en localidades limítrofes por si es necesario ampliar su reivindicación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el presidente del Atlético de Madrid, optimista antes de la semifinal de la Supercopa, Daniel Asenjo.
Enrique Cerezo acaba de hablar desde Arabia antes de enfrentarse hoy a las 8 al Real Madrid. Dice el presidente rojiblanco que van a por el título, que hubiese preferido tener enfrente a Mbappé, que está lesionado, y también ha valorado el momento de Julián Álvarez. Antonio Ruiz.
Ve la arma, sí, el Atlético de Madrid de cara al primer envite esta noche frente al Real Madrid. Pablo Barrios no está, Johnny Cardoso parece lo va a reemplazar. Ha habido una última sesión de entrenamiento, de activación esta mañana de los guerreros del Cholo, y el presidente Enrique Cerezo, como siempre, ha hablado delante del partido y se le ha preguntado por Julián.
Bueno, todos los jugadores yo creo que tienen sus altos y sus bajos, ¿no? Julián, nadie va a demostrar su categoría, ni su buen juego, ni su talento futbolístico. Yo creo que Julián en cualquier momento volverá a ser el mismo Julián de siempre, si no lo es ya para muchos de vosotros.
En el Real Madrid, además de la la baja de Mbappé. Es duda Rüdiger por problemas en la rodilla. El derbi de Supercopa desde las 7:30 con tiempo de juego. Ya saben, el ganador de esta semifinal se enfrentará en la final al Barça, que goleó ayer al Athletic Club 5-0. Y dos apuntes más. En el Rally Dakar, quinta etapa, Nani Roma, segundo en coches. En motos, el valenciano Tosha Sareina ha perdido el liderato en la general. Y en baloncesto, dos partidos hoy en la Euroliga con protagonismo español. 8:30, Valencia Basket Mónaco. 9:45, Real Madrid Maccabi. Este encuentro se disputa a puerta cerrada.
La última hora en Herrera, en COPE, y seguimos adelante.
¿Tú estás igual de optimista que tu presi?
Yo prefiero estas cosas no hablarlas previamente. Soy un poco más prudente que mi presidente en todos los momentos.
¿Pero vas a ver el partido esta tarde, de noche?
No.
¿No lo vas a ver?
No lo voy a ver.
¿Te pones mala o qué?
No, hay cosas que no me resultan agradables de la vista.
Vale. Oye, bueno, que no veo nada, que estoy a ciegas. No,
ya, claro. Alberto Herrera Montero. Yo creo que el de hoy es uno de los temas recurrentes en conversaciones y además en preocupaciones. Uh-huh. Primer mundo, ¿eh? Uh-huh. O sea, más allá del petróleo, claro, de Venezuela. Me temo que este está muy de moda. Ayer mismo lo estaba hablando con amigas, que estamos en ello, pero estamos hechas un lío.
¿Qué suplemento deberías tomar para la caída del pelo? Pues igual ninguno.
El mercado nos abruma con mensajes y productos, soluciones y suplementos. Hoy vamos a saber qué hay que mirar en la cajita de esos suplementos. Qué deben contener. Y sobre todo, si hay o no que tomar algo o se trata de otra cosa. La caída del pelo, Alberto. Hoy, la caída del pelo.
Y antes me gustaría simplemente decir una cosa, porque la verdad que con los calvos se hace un montón de bromas y yo entiendo que hay muchísimos que se lo toman fenomenal, pero ojo con los chicos jóvenes que estén perdiendo pelo, también chicas, ¿eh? Lo que pasa es que sé que en proporción son muchas menos. Ojo, porque puede ser una de las cosas que más aceche la psicología de un joven, ¿eh? De verse tan distinto, es ojo con el tema de la pérdida de pelo. Porque sé que le duele a muchísima gente, ¿eh? Pero me interesa mucho el tema.
Claro, no hay más que asomarse a redes, por ejemplo, para saber que es casi atosigante la información.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Michael y estos son los consejos de Michael. Por fin os traigo el vídeo donde hablo de vitaminas y datos fundamentales para que entendáis qué son, cómo debemos tomarlas y qué vitaminas debemos tomar, en este caso para el pelo, que es lo que realmente nos interesa.
Este es Michael, es un barbero. Pero es que las especialidades de gente que habla son numerosas.
¿Sabías que el secreto para un cabello fuerte y brillante no está solo en los productos que usas, sino también en lo que le das a tu cuerpo desde dentro? Y es que ciertos nutrientes y vitaminas ayudan a fortalecer la estructura capilar, mejoran la circulación en el cuero cabelludo o estimulan la producción de queratina.
En España hay muchísima alopecia. Es más, somos el país con más calvos del mundo.
Sí, quiero recordar que Perú era el que menos y nosotros el que más.
Sí, el 44,5% de la población sufre problemas capilares, seguidos de Italia, Francia, Estados Unidos y Alemania.
Sí, los puedes tomar, es decir, llevan un montón de antioxidantes, llevan vitamina D, llevan pues todos los minerales y vitaminas que necesitas para el pelo y la piel. Lo que pasa es que casi todo lo que llevan es que lo puedes obtener en una dieta equilibrada, es decir, que excepto alguna cosa como el polipodium lecotomos a la hora de exponerte al sol, pero en general la mayoría, yo prefiero que te gastes ese dinero, esos 60 euros del suplemento, en una buena cesta de la compra, claro.
En los países occidentales vivimos mejor y comemos mejor, pero no tenemos el mejor pelo. La genética interviene, claro, pero tomamos sal, azúcar, embutidos, estamos estresados, fumamos, estamos expuestos al sol, somos cada vez más mayores y vivimos más. Y luego están mis amigas las hormonas, claro.
Masajea suavemente el cuero cabelludo de 1 a 2 minutos durante los lavados para mejorar el flujo sanguíneo y reduce las agresiones a tu pelo y a tu cuero cabelludo si estás notando más caída, como coletas o moños muy apretados, el uso de extensiones o usar calor directo a altas temperaturas de forma muy habitual.
Soluciones en el mercado hay muchísimas, pero hay que saber cuáles son las mejores, qué debemos buscar cuando vayamos a comprarlas o si no sirven de nada. El doctor Daniel Ortega Quijano es dermatólogo tricólogo en el grupo Pedro Jaén. Nos ha costado encontrar un poquito un hueco en su agenda porque es, te puedo asegurar, Alberto, uno de los mejores.
No, hola, sé doctor. Que sé. Doctor, muy buenas, Daniel.
Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme al programa y por la presentación, desde luego.
Dios, es que además su clínica, la clínica del doctor Jaén, creo que es una de las más reputadas a nivel mundial, o sea que no sabe lo que le agradezco estar con nosotros. Yo tengo entendido, Daniel, que lo que de verdad funciona, y no quiero decir lo único porque, en fin, tenemos a un experto que, como usted, para eso, es el minoxidil y el finasteride. Lo que pasa es que el finasteride dicen que tiene algún efecto secundario, el minoxidil antes venía en gota y ahora en pastilla. Se lo digo porque yo me tomo el minoxidil por prevención. Uh-huh. Pero, ¿qué hay de todas estas vitaminas y de todo lo que hemos escuchado? Porque creo que María José ha hecho una introducción perfecta.
La verdad es que la introducción ha sido muy buena y es un tema que, como decís, está muy en boga, está en la boca de todo el mundo y afecta a muchísimas personas. La verdad es que las vitaminas pueden tener un papel, lo que pasa es que especialmente en pacientes que tienen un déficit, no son una solución que valgan para todos los pacientes de forma universal. Hay que individualizar el tratamiento.
Uh-huh. Si alguien está perdiendo pelo, a sus 18 o 20 años, incluso 16, ¿usted qué le recomienda?
Claro, lo primero es que acuda a un especialista. ¿Por qué? Porque hay muchísimas causas posibles de esa pérdida de pelo y muchos diagnósticos posibles también. Existen muchos tipos diferentes de alopecia. Los tratamientos de vitaminas suelen ir dirigidos a la caída como tal, entendiendo caída el número de pelos que se caen al día a un paciente, pero eso no implica directamente que el paciente tenga una alopecia. Normalmente la alopecia más común, que es la alopecia androgénica, no se manifiesta como más caída, sino como un afinamiento progresivo del pelo. El pelo puede que caiga lo mismo, puede que caiga más, menos, pero cuando vuelve a crecer cada vez va siendo más fino.
Porque el que se cae, a no ser que se injerte, no se recupera, ¿verdad? O sea, es decir, tú puedes... ¿O sí se recupera?
Sí se recupera. Lo normal es que el pelo tenga un ciclo en el que está constantemente cayendo y creciendo. Por lo tanto, el problema grave, lo que es la, bueno, grave entre comillas, lo que es la alopecia androgénica, no es que el pelo se caiga más, es que cuando se cae y vuelve a crecer, crece paulatinamente más fino. Eso es algo que dedicamos mucho tiempo a explicar a los pacientes. En el caso de mucha caída de pelo, ya hablamos de un efluvio, y realmente si ese pelo conseguimos que crezca exactamente igual que el que cayó, no supone un gran problema a la larga.
No me resisto a preguntarle por algo y ahora dejo a María José. María José, es que hay un... claro, ahora mismo la intervención que quedan, yo he visto resultados que son espectaculares y algunos los he visto de su clínica, Daniel, que claro, es el injerto, que es verdad que son muchísimas horas, que tiene un posoperatorio, que quieras o no, pues bueno, requiere cierto sacrificio. Ahora, tengo entendido que hay varias cosas en desarrollo y hay una que especialmente me llama la atención, que es en Japón. Creo que hay dos investigadores que están probando una crema que ya han puesto sobre la dermis, sobre la piel de un ratón, y han recuperado todo el pelo que tenía ese ratón y que se le había caído. Lo que pasa es que dicen que está en un proceso en el que todavía no se ha probado con humanos y que podemos verlo. No sé si va a llegar un momento pronto, a medio o corto plazo, en el que haya una pastilla o una crema que te devuelva todo el pelo.
Ojalá que sí. La verdad es que hay cada vez más investigación. Hay muchas moléculas, como la que has comentado del estudio japonés, que están en camino y que esperamos en los próximos años. Pero normalmente no es tan fácil la transición del estudio en ratón al estudio en humanos. El pelo de los ratones y de los humanos es muy distinto. El de los humanos es mucho más complejo y muchas veces resultados tan espectaculares en modelos animales no se trasladan exactamente igual al modelo humano. Por lo que lo tenemos que poner un poquito en cuarentena. Vamos a esperar a que lleguen y en ese momento lo podemos valorar.
Dale, José.
Yo quería preguntarle por la biotina, doctor, porque también es que parece el bálsamo de Fierabrás. Ayer mismo yo caí en la trampa y me compré una mascarilla de biotina en un supermercado, por si acaso, por delante. Esto de la biotina, que ahora parece que es la solución para todo, ¿es así o no?
A ver, es una de las moléculas, vamos a decir estrella, porque sí que se sabe que tiene una función clara en el metabolismo normal del pelo y de las uñas. Pero el déficit de biotina es muy raro y es verdad que el beneficio que podría tener un paciente es suplementar la biotina en el caso de que tenga un déficit confirmado, pero si no lo tiene, no aporta tanto beneficio. Por lo tanto, ahí la clave es estudiar al paciente concreto, saber si tiene un déficit, si no tiene un déficit, el tipo de problema que tiene, y en función de eso, ya si estuviera indicada, sí que podría aportarle beneficio, pero si no, no va a mejorar.
Vale. He entendido, por lo tanto, lo que usted acaba de comentar, que lo mejor es individualizar cada uno de los casos. Es decir, que si yo tengo un problema y estoy preocupada, lo que tengo que hacer es ir a mi dermatólogo, me hace un análisis de sangre, entiendo que esa es la prueba, y que me mire correctamente, que seguro que sabe ver cuál es mi déficit, y no tomar suplementos así a voleo, ¿no?
Claro, porque ahí el suplemento es verdad que tiene una seguridad muy alta. Realmente tomar un suplemento es raro que cause un efecto secundario, pero sí que tiene otros, vamos a decir, costes que son lo que llamamos coste de oportunidad, que es que puedes tomar la vitamina, dejar pasar el tiempo y que tu problema se agrave y que luego cuando lo tengamos que tratar lo cojamos en un estadio más tardío. El coste económico de pacientes que lo usan sin que les aporte realmente ningún beneficio y podrían emplear esos recursos en algo que fuera realmente útil para ellos. Y luego, por otro lado, hay cosas que no se saben, pero, por ejemplo, la biotina puede alterar las lecturas en las analíticas de algunos parámetros como las hormonas tiroideas, de modo que si un paciente lo toma por su cuenta y luego se hace una analítica y le sale mal la hormona tiroidea, puede ser no que esté mal la hormona, sino que la biotina haya interferido en la lectura y que tenga que tomar un tratamiento de tirosina sin necesidad.
Claro. Una última pregunta que tengo así como duda. La gorra, que llevar gorra mucho hace que se te caiga. Es que yo estuve llevando gorra pues no sé cuántos años, ¿te acuerdas, María José? Sí, y no vi especialmente, la verdad que sí, porque bueno, yo tengo una caída normal, pero ¿de verdad es tan contraproducente para el pelo?
No, es uno de los falsos mitos con los que luchamos a diario. Realmente utilizar gorra no hace que se asfixie el pelo, que no transpire, que es lo que dicen muchas personas. El pelo se nutre a través de los vasos, que están por debajo de la piel. El hecho de usar un casco, por ejemplo, de obra durante muchas horas puede producir una alopecia por presión, pero por el peso del casco. Pero el uso de una gorra no produce alopecia.
Don Daniel, ha sido un placer y un privilegio tenerle en antena. Le mando un abrazo muy grande y le doy una enhorabuena a usted y a su clínica, el doctor Jaime.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ha visto que estoy un poco puesto, ¿eh?
Aunque me he quedado loca. pero me he quedado completamente loca.
Tema. Me apasiona
totalmente.
El tema.
Bueno, pues vamos poniéndonos la peluca que nunca falla. Don't need a trip to the beauty shop, cause I love what I got on top. Mira, estaba buscando una canción sobre el pelo y me he quedado con esta.
Vale.
Seiji era una muñeca Muppet de Barrio Sésamo. En 2010, Seiji presumía de pelo. Era una marioneta negra. Y, en fin, alardeaba de su poderío capilar, de los montones de peinados que podía hacerse. Fue un mensaje inclusivo para los niños, precioso para aceptar la diversidad, empezando por el pelo.
Qué bien, qué bien. Recuerden que si no están seguros de hacerle esa broma y que esa broma va a caerle bien a esa persona, mejor evítelo porque
callarse.
Va a ganar usted y va a ganar la otra persona.
Exactamente, punto en boca.
Adiós, José, hasta mañana, corazón.
Hasta mañana.
Chao. Y ahora hablamos de la especie humana, de la evolución humana, de antropología y paleontología, porque se ha descubierto una mandíbula, unas vértebras y no recuerdo si era así, unos dientes en una zona al norte de Marruecos, en Casablanca, que cambia por completo la historia de la evolución humana y lo que teníamos entendido hasta el momento. Hemos llamado a Javier Sierra y a Jorge Alcalde, que se han prestado a venir, y se lo cuento enseguida, si le parece. I love my
hair. Herrera en COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 12:20, 11:20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día de vuelta a la rutina del cole tras las vacaciones de Navidad para 1.300.000 niños. Muchos de ellos se quedan, lógicamente, a comer en el colegio, y en 800 centros de la región se van a repartir durante este primer semestre del año frutas y hortalizas dentro de un programa escolar de la Unión Europea que está cofinanciado por el gobierno regional. Unos 280.000 alumnos van a recibir tres veces a la semana peras, mandarinas, manzanas, plátanos, tomates cherry y también zanahorias. El objetivo es fomentar hábitos saludables en un ámbito como es el colegio, en el que es más fácil introducir este tipo de alimentos en su día a día, como nos cuenta María Muñoz, que es nutricionista especializada en niños.
Los niños pasan más de la mitad del día en el colegio. Entonces, que tengan la oportunidad de tener dos o tres días a la semana fruta en el colegio, que vean a sus compañeros tomar fruta, incluso a sus profesores. Esto va a hacer que se convierta en algo normal y que ellos lo puedan incorporar de forma natural.
Otra de las novedades con las que comienza este trimestre es la introducción de la inteligencia artificial como herramienta para los profesores a través de la plataforma Educa Madrid. Los docentes podrán elaborar temarios y contenidos personalizados para los alumnos y también reducir el tiempo que dedican a tareas administrativas. Con la inteligencia artificial se espera liberar a cada profesor de 40 horas al año que actualmente destinan a esas tareas burocráticas y que podrán dedicar, lógicamente, pues a labores puramente académicas. Miguel López Valverde es el consejero de Digitalización.
Los profesores podrán crear de forma automática temarios, apuntes e incluso exámenes de repaso adaptados al ritmo de aprendizaje de cada clase, siempre con recursos obtenidos de fuentes educativas internas. Con estas mejoras, se estima que el conjunto del personal educativo ahorre hasta 3 millones de horas al año en trabajo administrativo, que podrá dedicar a la docencia y al trato con los alumnos.
El programa se va a poner en marcha de manera experimental en 5 centros educativos con la intención de ampliarlo al resto de colegios e institutos de nuestra región. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es jueves ya, 8 de enero, un día pues muy nublado, desapacible, con temperaturas de momento frías, aunque bueno, van a ir subiendo ya en los próximos días. De hecho, la comunidad ha desactivado el nivel de riesgo por frío. 3 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. El mercurio subirá hoy hasta los 6 grados. Son ya las 12 y casi 23. Nos vamos a la DGT. Para conocer en estos momentos cómo se circula por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues hasta ahora van a encontrar ya dificultades en la entrada a la capital, en la 2, en los entornos de Meco y Alcalá de Henares, por unas obras de mejora que están generando hasta 3 kilómetros de retenciones, y ya en su salida, la 3, en Rivas, va hacia Madrid, al igual que la M50, su paso por Majadahonda, dirección A5.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Sala Moyúa de Brancas, Bilbao. Subastas de joyas y relojes. Precisamos joyas importantes y de firma. Relojes de primeras marcas. Nuestras jornadas de valoración gratuitas se realizarán en Madrid, Hotel Emperador, el sábado 10 y domingo 11 de enero. Cita previa en el 623-75-9200. Sala Moyúa de Brancas, 120 años de historia.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Está claro que no es lo mismo un piso que un pisazo.
Igual que no es lo mismo una oferta que el rebajón de precios de Ahorra Más.
Donde bajan el precio más de 700 productos con ofertas como...
O la cinta de lomo Duroc adobada o al ajillo por medias o enteras por 6,99 euros el kilo.
Aprovecha el rebajón de precios de Ahorra Más.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
COPE Madrid.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de la cocina, la estancia, yo creo que más importante de la casa, es el corazón del hogar. Estas Navidades ha sido sin duda pues el lugar preferido por todos. Ahí hemos pasado pues muchos momentos agradables, hemos hecho recetas, hemos estado hablando con nuestros familiares y amigos. En Cocina Salve, ya sabes que es un clásico, lo sabe muy bien. Desde 1975, fíjate, esta empresa familiar madrileña pues se dedica al diseño y fabricación de cocinas a medida, pues cuidando cada detalle desde su creación hasta la instalación. Jesús Clemente está aquí conmigo, que es el gerente de Cocina Salve. Jesús, feliz año, buenas tardes.
Igualmente para ti, Mónica, buenas tardes.
Bueno, sois un clásico que no puede faltar en Madrid, en nuestras casas, porque lo hacéis todo. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso desde que alguien os llama hasta que ve la cocina instalada en su casa?
Pues desde el primer boceto, ¿verdad?, en ese papel, el primer boceto a mano alzada, un poco viendo cuáles son las necesidades, los gustos del cliente. Bueno, tomar naturalmente las medidas en el domicilio, ver cómo es la estancia realmente, dar ya con un diseño definitivo, fabricar ese diseño, sí, es un poco el traje a medida.
Qué bueno.
Y servir e instalar ese diseño, es decir, hacer que tu cocina quede perfecta, lista, maravillosa para usar, llave en mano.
Qué mono, una maravilla. Yo siempre le recomiendo a los oyentes que entren en cocinasalve.com porque ahí se pueden hacer una idea, bueno, pues de todos los diseños, por dónde van los diseños actuales, los colores. Y bueno, sigues, como yo decía al final, pues es una estancia donde se pasan muchos buenos momentos y se sigue llevando un poco lo de la isla en la cocina.
Cada vez más, mira, cada vez más, ¿no? Cada vez.
Pero para eso hay que tener una casa muy grande, bueno, muchos metros.
Bueno, verás, lo que se está haciendo ahora mismo, sobre todo en parejas jóvenes como tú, es juntar la cocina y el salón, hacer una sola,
claro,
zona.
Claro, ¿no? Cómo me gusta eso a mí.
Y dividir las zonas con una isla, sí, una isla, una península.
O sea, que eso también lo hacéis vosotros.
Naturalmente.
Oye, qué bonito, claro. Por favor. Y, por ejemplo, ¿en qué colores? ¿Qué colores son los que más os pide la gente ahora mismo?
Mira, el blanco. El blanco se ha convertido en la chaqueta azul marino, ¿no? Tú sabes que tú llegas a una tienda de ropa, ves muchísimas americanas y la que se vende es la azul marino.
Sí.
Bueno, pues algo así ocurre con el color blanco. Sigue siendo, es decir, un color fundamental dentro de la cocina.
Bueno, pues ¿dónde estáis, Cocina Salve? ¿Cómo se pueden poner los oyentes en contacto con vosotros, Jesús?
Pues mira, hoy nos vamos a acercar por Torrejón. Vamos a ir de excursión. Mira, en la carretera que une Torrejón de Ardoz con Ajalbir, en el kilómetro 5-200 de esa carretera, allí vas a encontrar unas posición preciosa, maravillosa, que te va a encantar.
Estupendo. Y además tenéis un número de teléfono, corrígeme si me equivoco, Jesús, 91-88-43-960. Ese, muy bien, 91-88-43-960. Me lo sé de memoria. Cocinasalve.com. Jesús Clemente, gracias.
A ti, Mónica.
¿Qué va a pasar esta noche?
Ay.
Brevemente. Ganará el Atleti, ¿no?
Yo espero que gane el Atleti.
Bueno,
eso esperamos todos.
Volvemos en 20 minutos. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y la mañana sigue en Herrera en COPE.
Titulares como el que los tres que estamos aquí sentados leímos ayer, te invitan a zambullirte en comentarios de expertos, en análisis o en investigaciones, porque es que la evolución del ser humano, que quizá es uno de los temas, la antropología, más fascinantes, que explican por qué somos como somos, parece que ha cambiado por algo que han encontrado en Marruecos, en el norte, en Casablanca. Javier Sierra, Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, entiendo que cuando ayer leís el titular, yo no sé si ya sabíais de esas excavaciones, de qué se estaba encontrando, pero entiendo que un poquito de emoción por el cuerpo, ¿no?
Es una gran noticia. Se sabía porque desde hace unos cuantos años, del 2009, 2008, ya se estaba indagando en aquellos restos que se encontraron entonces en esa excavación de Marruecos. Teníamos la intención de que la noticia iba a ser fuerte, porque además, Javier, bien sabes que tenemos cierto acceso a esas noticias embargadas que se anuncian previamente a su publicación, y había un run-run de que en el mundo de la paleontología esta publicación en la revista Nature iba a ser realmente un bombazo, y por supuesto cuando ayer abrió prácticamente todos los periódicos del mundo se confirmó que estamos ante un hecho excepcional en la historia de la paleontología, que nos puede aclarar un poquito, no del todo, pero nos puede aclarar un poquito de dónde venimos.
Qué tortura, ¿eh? Las noticias embargadas.
Pero cuéntame esto, ¿cómo es esto de las noticias embargadas?
Bueno, lo hacen todas las publicaciones científicas del mundo, ¿no? Cuando tienen algo que realmente es importante, dan a los medios de comunicación, en fin, con los que tienen confianza, obviamente, un avance y unas previsiones de publicación de una gran noticia para que estés pendiente. Pero claro, entre que te dan el avance y puedes empezar a hablar de ello, te estás mordiendo la lengua, primero por contar lo poco que sabes y segundo porque sabes, intuyes que viene algo importante.
Y voy a ser bueno y no os voy a preguntar por las que tenéis embargadas ahora mismo porque acabamos de conocer.
Serás el primero en enterarte, de todas maneras. Primero en COPE siempre.
Jorge, ¿por qué es importante esta noticia?
Bueno, ya sabes que esta historia comienza hace muchísimo tiempo, en un capítulo que se escribió en África, hace millones de años, cuando nacen los primeros ancestros de todas las especies de homínido que han existido sobre la faz de la Tierra. Y la historia es un libro que acaba con un capítulo que se escribe en Europa, donde convivieron tres especies de homínido, de Homo, nosotros, Homo sapiens, los neandertales y los denisovanos. Entre medias hay un montón de incógnitas. El libro de millones de años tiene un montón de páginas que todavía no hemos sabido descifrar. Y una es muy importante, que se llama ¿cuál es el ancestro común? El last common ancestor, el ancestro común entre esas tres especies que convivimos hasta hace casi nada, hace 40.000 años en Europa, los denisovanos, los sapiens y los neandertales.
¿Ese es el eslabón perdido? Perdón que te corte.
Bueno, es una manera de llamarlo.
Es que sé que hay mucha controversia en torno a este eslabón perdido, porque creo que no se puede, o sea, que no puede haber un solo eslabón, ¿no? Creo.
Claro, es que aquí habría que buscar más bien el tronco, ¿no? El tronco común del que salen todas estas ramas de las que estaba hablando Jorge, y que es realmente el misterio, ¿no? Porque estamos hablando de que lo que se ha encontrado ahora, lo que se está publicando del hallazgo arqueológico, paleontológico en Marruecos, es que estamos ante una especie que tiene unos 700.000 años, 770 y pico mil años, esta es la datación, sería más o menos contemporánea al Homo antecesor de Atapuerca, es decir, que en Marruecos, en Casablanca, habría una especie, al otro lado del estrecho de Gibraltar estaría este burgalés primitivísimo también, de más de 800.000 años, y que estarían pues simultaneándose, ¿no? Prácticamente en un espacio de terreno que es pequeño, o sea, comparado con el resto del planeta. Y ahí está el misterio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió para que diversas ramas estuvieran conviviendo en un periodo de tiempo tan breve, ¿no?
Jorge, perdona que te he cortado.
No, al contrario, para refrendar todavía más lo que dice Javier, en el fondo aquí estamos ante una pequeña competición, como en todo, ¿no? Casi entre dos equipos. El equipo africano y el equipo euroasiático. Sí, sí, sí. ¿Dónde está ese origen común, ese primer Homo sapiens, ese origen del que luego derivaron sapiens, neandertales y denisovanos? Pues hay dos teorías, y hasta ahora estábamos bastante contentos porque, entre comillas, ganábamos. Porque el equipo euroasiático, con nuestro amigo, con nuestro delantero centro Homo antecesor, estaba metiendo muchos goles, ¿no? Como tenía pinta de que él era, o pues sí, posiblemente estaba muy cercano a ese tronco común. Este descubrimiento ahora de Casablanca nos vuelve a poner el foco donde nunca debió de partir el foco, que es del origen, la cuna de la humanidad,
África.
En África, y en concreto en el norte de África. Y Javier, yo creo que es muy interesante también, y tú de esto sabes muchísimo por todo lo que has escrito, saber cómo esto tiene mucho que ver con cómo se ha movido el ser humano a lo largo del planeta. Las barreras que ha ido superando, ¿verdad?
Claro. Esto explicaría, y una pregunta porque quizá me equivoco, pero ¿explicaría por qué hay tanto neandertal en Europa?
Bueno, en parte sí, claro, lógicamente, pero tú piensa que aquí el misterio al que nos enfrentamos es lo que ocurre con una de las primeras variantes de Homo, el Homo ergaster, hace más de 2 millones de años, que sabemos que, bueno, sabemos, esto de decir sabemos es un poco presuntuoso,
intuimos,
¿no? Pero intuimos por las pruebas arqueológicas que nace en África y que migra hacia Asia y el continente europeo. Esa migración la tuvo que hacer probablemente navegando, en fin, aunque fuera encima de un tronco y pasando de isla en isla, no sabemos cómo, pero ya implica que tenemos hace más de 2 millones de años a una criatura que tenía capacidad de construir herramientas, de imaginarse un vehículo de transporte y enfrentarse a algo tan hostil como debía ser el océano para aquella gente hace tanto tiempo, y a partir de ahí surgen pues otras ramas. Estaríamos ante el Homo erectus, que sería como una evolución de ese ergaster, entendemos, también muy antiguo, pero con una base fundamentalmente, pensábamos hasta ahora, euroasiática. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que se ha descubierto en Marruecos son fósiles humanos, pocos, pero indicativos, de que hubo una especie parecida al erectus, es como un erectus evolucionado que estuvo asentado en Casablanca, en Marruecos, y por lo tanto en el continente africano y no en el euroasiático, que es donde pensábamos que debían de estar.
Esto me decía Jorge, que lleva desde el 2019 encontraron...
Antes, ya en el antes, 2009 sí. Se empezó a excavar.
Ah, en el 2009, sí. Vale. Claro, mi pregunta es, porque esto no es simplemente encontrar una mandíbula, unos dientes y una vértebra, ¿no? Entiendo que hará falta un poquito más de evidencia, no lo sé cómo mucho se construye
más.
Una evidencia para...
Lo más importante de un descubrimiento de estos primero es datarlo. Claro. ¿Cuándo vivieron los seres que llevaban esos dientes en la mandíbula?
Claro.
Y eso se ha conseguido gracias casi a una casualidad cósmica. Y es que, ya sabes que los polos de la Tierra se invierten periódicamente, los polos magnéticos, ¿eh? No los polos geográficos. Cambian de polaridad, el polo sur pasa al norte y el norte al sur. Y eso deja una huella indeleble en la roca. La última vez que eso se produjo fue hace 750.000 años aproximadamente. Y las rocas que circundan la excavación tienen más o menos las huellas de ese cambio de polaridad. Con lo cual se ha podido saber que los restos son más o menos de hace 150.000 años.
Al menos de momento, habría que decir, porque a lo mejor puede ser un poquito anterior en esa otra época, ¿no? Claro, es que enfrentarse a la prehistoria es una pesadilla.
Claro, podríamos hablar de un puzzle que no tiene una caja y que las piezas están enterradas, la gran mayoría, sí. ¿No?
Mira, el que ha hecho este anuncio, esta investigación, que es un investigador francés, es el departamento el jefe del departamento de evolución humana en el Instituto Max Planck, lo describí hace unos años con otras investigaciones parecidas también en África, como la búsqueda del jardín del Edén, que me parece como muy poético, ¿no?
Y él decía, eso es muy tuyo, Javier.
Sí, y él decía que el jardín del Edén lo podíamos haber más o menos situado en un momento dado de la investigación paleontológica en Etiopía o en otros lugares, en fin, del corazón de África, pero que a la vista de estos hallazgos que se están investigando, en realidad el jardín del Edén es toda África. Es decir, que no estaríamos poniendo el foco en un solo país, en una región montañosa, en unas cuevas, sino que tenemos indicios en todo el continente y el último, pero esto es interesante, en el norte de África, que está aquí al lado. Sí. Es decir, que desde el punto de vista geográfico ya nos está indicando que el salto al continente euroasiático era sencillo.
Sí, se produjo por ahí, porque sí, la gran clave, claro, es cómo migró el ser humano o los antecesores del ser humano de ese jardín del Edén? ¿Cómo se expandió por el mundo? Hasta ahora parecía bastante claro que la barrera del desierto del Sahara era infranqueable.
Claro.
Y que de hecho hubo una migración hacia el este, hacia Asia, y por ahí saltaron a Europa, de manera que la corriente euroasiática, que terminaría por confirmar que antecesor nuestro burgalés célebre es el origen de, efectivamente, ese o uno muy cercano al ancestro común, pues habría llegado pues, por esa vía. Claro, lo que demuestra este descubrimiento es que posiblemente el Sahara no fue, de hecho no lo fue, infranqueable. Había cambios permanentes climáticos que establecieron corredores por los cuales homínidos y animales pudieron ir desde el sur, el centro, al norte de África. Con lo cual, Javier, se pone ahora de moda otra barrera posiblemente infranqueable. ¿Y si fue el estrecho la barrera infranqueable? ¿Y si realmente tuvo que volver el ser humano hacia el este porque no pudo saltar el estrecho? ¿O si no? ¿Y si pudo saltar el estrecho? Y entonces nos quedan todavía algunos fósiles por descubrir, a lo mejor en el sur de España, claro, que pudiesen avalar esta teoría.
Eso es lo que os iba a preguntar yo, porque quien esté con todo esto en las manos, ¿cuál es el siguiente paso? Porque claro, un hallazgo como este abre, como bien dices tú, muchas preguntas nuevas y muchos lugares nuevos en los que investigar, entiendo.
Claro.
Bueno, aquí lo difícil va a ser encontrar ese eslabón perdido del que hablábamos, ¿no? Probablemente ni siquiera exista. Es decir, que lo que haya es un proceso evolutivo muy expandido a lo largo del tiempo, pero que también nos invita a hacernos otras preguntas. ¿Por qué el género Homo fue sometido a tantas alteraciones? Es decir, ¿cómo es que evoluciona tanto cuando otras especies animales, pues bueno, en fin, evolucionan, pero no tienen esa rapidez y sobre todo esa diversidad? ¿Qué nos pasó a los homos hace millones de años para que de repente surgieran todos estos esquejes, todas estas ramas tan peculiares, tan distintas? Bueno, pues esa es la pregunta que yo creo que también van a intentar responder los
paleontólogos. Y que hace falta mucha más investigación y más fósiles. Tenemos un registro fósil chiquitito. O sea, realmente es muy difícil encontrar fósiles en la inmensidad del planeta. Y de manera que todavía nos faltan muchas piezas de ese puzzle, Alberto, que tú decías. Y además faltan piezas de las buenas. Suelen decir los paleoantropólogos que un cráneo es una obra de Dios y una mandíbula es una obra del diablo, porque el cráneo te da mucha más información. Cuando cuentas un cráneo, claro, realmente estás dando una información muy exhaustiva de cómo era el ser vivo que portaba ese cráneo. Las mandíbulas todavía son, y lo que hemos descubierto
son
ahora
mandíbulas.
Son mandíbulas. Es que hay mucha variabilidad.
La gran pregunta de fondo para mí es qué es lo que nos diferencia a los hombres de los animales. Es decir, qué pasó en el cerebro del Homo para que pudiese ser consciente de sí mismo, ¿no?
Pues
y no sé si de ahí tenemos, bueno, siglos por encontrar cosas todavía.
Bueno, ahí, por ejemplo, está el uso de herramientas, que es lo primero que nos diferencia. El control del fuego, que esta es una cosa muy interesante, porque fíjate, hace unos meses estuve con Juan Luis Arzuaga en el yacimiento de Atapuerca y me contaba que su gran obsesión era encontrar las cocinas, es decir, los lugares donde se hacía el fuego en Atapuerca, porque consideraba que para el tipo de estómago que tenía el antecesor necesitaban un alimento cocinado. Pero manejar fuego hace 800.000 años es retrotraer el manejo de esa supertecnología, porque era aislar un elemento natural, pero ponerlo a tu servicio, muy, muy complejo. Bueno, eso por un lado, ¿no? Pero por otro también están funciones que había que estudiar con los cráneos que añora Jorge, como por ejemplo la función del idioma, es decir,
claro,
el hecho de que tengamos un lenguaje complejo que nos permita comunicarnos instrucciones complejas, que pero es además, lo que nos hace distintos.
Se supone,
de
Jorge, que esto pasa de forma simultánea en el planeta. Igual me equivoco, insisto, pero que pasa de forma simultánea, ¿no? En distintas partes del mundo.
Ese es el gran misterio que está, claro, sin resolver. Hasta ahora hemos entendido la evolución casi como en Era la Segunda vez el Hombre. Aquella serie que era los más
maravillosa, por otra parte.
Que era pues pasabas del pececillo al anfibio, del anfibio al mono, del mono al ser humano. Bueno,
todo ordenado.
No es lineal, ni mucho menos. Es un libro con millones de capítulos que se abren unos a otros y por lo tanto no sabemos cuánto de simultáneo y unas cosas y otras. Lo malo de estas cosas es que el cerebro no fosiliza. Igual que los huesos sí fosilizan, el cerebro no. Y el cerebro es el portador de nuestros pensamientos, de nuestros amores, de nuestros miedos, de nuestras pasiones, que no han dejado huella fósil. Bueno, un poco la han dejado, lo que decía antes Javier, a través de las herramientas, a través de lo que vestíamos, de dónde vivíamos, de dónde nos cobijábamos del frío, de por qué se elegían unos sitios u otros, podemos intuir cómo era la personalidad, la inteligencia de esas especies. Pero el cerebro y el corazón que son los órganos más importantes de nuestro cuerpo, no fosilizan, se deterioran con muy pocos años después de morir.
Hay ecuaciones también muy sencillas, pero en fin, que nos dan una pista. Por ejemplo, sabemos cuando comparas homínidos que a más cara, más inteligencia. A menos cara, a cara más chata, menos inteligencia. Pero claro, necesitas el cráneo, Alberto.
Claro. Oye, esto no ha hecho nada más que empezar en cuanto a la conversación que estamos teniendo, porque me quedaría 3 horas hablando con vosotros. Lo que pasa es que tengo que ver qué hace mediodía, COPE. Os emplazo a otro día, que volvamos a saber cosas y no me tiréis de la lengua con las noticias embargadas, porque es que me ha dado una idea de una sesión que no se puede hacer. Entonces ya, pues...
algo se podría hacer. Vamos a hablar Heber y yo ahora, a ver si se nos ocurre algo.
Amigos, un abrazo, gracias por venir.
Abrazo grande.
Un abrazo.
Pilar García de la Granja, muy buenas.
Hola, hola, Alberto.
¿Cómo estás?
Herrera, feliz año.
Igualmente. ¿Todo bien?
Todo fenomenal. ¿Tú?
Yo muy bien, muy bien.
¿Y el que está por venir?
El que está por venir también, fantástico.
¿Y la madre?
La madre, fantástica.
Pues
también.
Esto es lo importante. Esto es lo importante. A partir de ahora vamos a hablar del principio de ordinariedad para repartir el dinero de los españoles.
Ajá.
¿Sabes lo que es esto?
Sí, claro.
Bueno, pues yo lo he tenido que leer 2 veces. Resulta que Junqueras acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo con Sánchez para que quien más contribuye, más cobre, que es justo lo que no pasaba en España, que es quien más gana, más paga para repartir a los que menos tienen.
Bastante poco socialista, por otra parte.
Efectivamente. Por lo tanto, según Junqueras, 4.700 millones de euros de todos los españoles irán a la financiación singular este año de Cataluña. ¿Qué te parece? ¿Cómo empieza el año?
Pues lo que me parece es que a María Jesús Montero, que creo que es la encargada de contarlo y bueno, tal, pues no le va a beneficiar mucho en Andalucía, y a Pilar Alegría, con unas elecciones la vuelta de la esquina, no sé cuánto.
A Pilar Alegría se le ha quedado cara de pajarito, porque, o sea, los trabajadores aragoneses que se levantan cada mañana, que pagan sus impuestos honradamente, en fin, que buscan cómo mantener a sus familias, les tiene que explicar que ellos son ciudadanos de segunda, porque hay otros que son ciudadanos de primera.
No, es que además tú resides en la mayor contradicción de todas, ¿no? Que es decir, tú no puedes estar exigiéndole a los que más cobran o a los que más ingresan en todo el país que tienen que pagar más, pero a la misma vez decirle a la comunidad, una de las que más ingresa, que tiene que pagar menos.
Pero sobre todo porque en España las comunidades, los terrenos, el terruño, la tierra no paga impuestos. Los pagamos las personas,
claro,
podemos ser físicas o jurídicas, empresas, pero no los territorios. Y por supuesto, los territorios más ricos recaudan más porque tienen personas y empresas más ricas. Y ese dinero va al Estado central, ¿para qué? Para redistribuirlo entre aquellos que tienen menos,
sí,
o que tienen más necesidades.
Una última cosa, esto no era una idea original del Partido Socialista, y esto representa, creo que no llega ni al 1% de la población española. Entonces, claro, cuando dice, joder, la gobernabilidad del país está sujeta, como lo decimos mucho, parece que es un perogrullo, pero es que un 1% está decidiendo las cosas del comer del 100, ¿sabes?
Bueno, esto no es la gobernabilidad, es la desgobernabilidad del país, porque aquí se destrozan todos los principios que han mantenido la estructura del Estado durante los últimos 50 años.
Bueno, me gustaría ver qué diría el Partido Socialista si esto lo estuviese haciendo el Partido Popular.
Imagínate tú. Es fantástico. Entonces lo vamos a intentar explicar todo a partir de la 1 de la tarde.
Pues te escucho, Pilar García de la Granja, y te mando un beso muy fuerte.
Pues un beso muy grande, Alberto Herrera.
Adiós, adiós. Y a ustedes, pero aquí mañana a las 6 de la mañana con Carlos Herrera y con Jorge Bustos. Puntuales, Dusecho, Planchaito y con Colonia. Gracias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos, y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Son las 12:50, las 11:50 en Canarias, y damos paso a la información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate en este dato: de los 70 municipios madrileños con menos de 2.500 habitantes que reúnen a más de 63.000 personas, solo dos, Rascafría y Buitrago de Lozoya, disponen de centro de salud. En contraste, 51 cuentan con una oficina de farmacia, lo que convierte a estos establecimientos en el principal punto de atención sanitaria para más de 58.000 vecinos del medio rural. Manuel Martínez del Peral es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Manuel, en este 2026, gracias a un convenio con la comunidad, se amplían, se mejoran los servicios farmacéuticos asistenciales en estas oficinas rurales, ¿verdad?, de estos municipios. ¿Cuáles son algunos de esos servicios que se mejoran?
Exacto, pues a través de un convenio firmado dentro del proyecto Pueblos con Vida, que pretende reforzar la Comunidad de Madrid, para tener esa estructura de pueblos, de zona rural que tenga servicios, se refuerza como punto de acceso continuo y prioritario a la farmacia, como ese punto sanitario que siempre tenemos abierto y disponible para todos estos pacientes que acabas de comentar. Ejemplos de los proyectos que se mejoran en este proyecto, por ejemplo, la atención farmacéutica domiciliaria, todos aquellos pacientes que tengan problemas en movilidad y que tengan problemas de acceso, pues el farmacéutico podrá acceder a la vivienda de esos pacientes y hacer ciertos servicios para ayudarles. La preparación de los dispositivos para que se pueda cumplir la adherencia al medicamento tan importante, es decir, que todos nuestros pacientes que son polimedicados, que tienen muchos medicamentos, pues podamos pedirlo en la farmacia y tener acceso a estos dispositivos preparados en la farmacia para que sigamos perfectamente la medicación que nos ha recetado el médico. Y luego, confirmar y corroborar que son zonas cardioprotegidas. En todos aquellos pueblos que no exista un desfibrilador, pues a partir de ahora estarán en la farmacia para que todos los pueblos de la Comunidad de Madrid tengan un desfibrilador. Y luego, acciones como el hecho de tomar la tensión, que muchas veces había que desplazarse solo para esto, pues lo que se va a hacer es mejorar la relación entre el médico y el farmacéutico, mejorar esa comunicación y que, por ejemplo, algo tan común como es tomar la tensión, pues podrá ser tomada en la farmacia y el farmacéutico en comunicación con el médico, colaboraremos y le haremos llegar esta información para que no haya que hacer un desplazamiento para temas, de este tipo que se pueden solucionar, como decimos, en la proximidad más absoluta, que es la farmacia, a muchos de los ciudadanos.
Desde luego que es el único establecimiento sanitario que abre las 24 horas, los 365 días del año, sobre todo en estos municipios de menos de 2.500 habitantes. Pues gracias, Manuel Martínez del Peral, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, por estar con nosotros en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que tenéis siempre nuestra cruz encendida.
Gracias, gracias, Manuel.
Herrera en COPE. Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, La Elegancia de José Maya y Alejandra Hernández con el Almíbar de Córdoba. Del 21 al 23 de enero. Entradas en teatroreal.es.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores Emera en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91-035-9002.
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de cangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
No paro de recibir llamadas a todas horas y no puedo pagar mis cuotas.
En Deudafix podemos cancelar tus deudas y ofrecerte una nueva vida.
No sé qué hacer ya para solucionar mi situación. No puedo más.
Deudafix lo hace todo por ti. Entra en deudafix.es y pide tu asesoramiento gratis. Con Deudafix, dile adiós a tus deudas.
Inmorrenta. Quien alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado, ya no me rompo más la cabeza.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sabes que te va a alcanzar.
Esto es interesante, muy interesante. A pesar de los avances médicos, la mayoría de las personas que tiene artrosis, unos 7 millones de españoles, pues se resignan a vivir con el dolor crónico, convencidas de que no existen alternativas eficaces, pero sí existen, como las de Mejorando tu Vida, diseñadas para reducir el dolor, mejorar la movilidad y evitar la progresión de la enfermedad, con el objetivo de recuperar, lógicamente, la calidad de vida de estas personas, de todos los pacientes. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, ¿qué tratamientos existen para mejorar la vida de las personas con artrosis?
Pues mira, fíjate, Mónica, que además del dolor crónico, ahora se ha estudiado que hay lo que se llama un cansancio crónico que genera ese dolor, ¿no? Porque al final te va agotando, te quita la energía, ¿no? Así que las personas con artrosis pues se sienten muchas veces muy cansadas, ¿no? Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer tratamientos que sean sencillos, fáciles, cómodos, eficaces, que sobre todo ataquen a lo que es el dolor y que realmente, pues bueno, pues podamos quitarnos ese dolor, ¿no? Tenemos para las manos los guantes de Lasco Antinanotech. Tenemos también para lo que es la parte de la espalda, un cinturón, la rodilla, una rodillera. Tenemos ahora también un tema para la rizoartrosis, que es para los dedos, la base del dedo pulgar, ¿no? Que también es muy, muy complicada. Y luego tenemos también para Juanete, es decir, que tenemos cualquier tratamiento basado en todo temas naturales. Son aparatos que tienen láser de luz, tienen alta frecuencia, que realmente funcionan muy bien.
Bueno, ¿y dónde podemos conseguirlos? Y sobre todo también nos interesa saber con qué promoción tan interesante.
Voy a regalaros un teléfono, vais a tener un gran precio, un precio muy especial, y además, evidentemente, os vamos a regalar el libro Historia de Nuestros Médicos. Teléfono al que marcar ahora mismo para que sepamos que sois vosotros, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122. Aprovecha todas estas ventajas que nos contaba Adolfo, ese precio especial. Y lo más importante, di adiós al dolor con estos tratamientos y llévatelos con ese libro tan bonito, Historias de nuestros médicos, que con tanto cariño.